Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
De usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Amigos, les invitamos para que nos llamen y participen haciendo sus preguntas a través de la vía telefónica y también a través de nuestro chat o el Facebook Live, por donde usted esté sintonizando. Recuerde que se puede comunicar a nuestro programa. Hoy recibimos todo tipo de preguntas. Les recordamos que pueden acceder a nuestra plataforma del Facebook Live. Nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. Dele like y share. Comparta con sus contactos para que otros también puedan participar del programa. También, si usted nos está sintonizando a través de nuestro canal de YouTube, puede también ahí hacer su consulta. Solo búsquenos y suscríbase a nuestro canal, hashtag WZOL Radio Sol 98.3 FM, y puede recibir la notificación cada vez que estemos en vivo para que pueda disfrutar de nuestro programa. Nuestras líneas telefónicas las recordamos para aquellos que no la conocen localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Desde ya pueden comenzar a llamar para participar. Agradecemos a todos los amigos que ya están en sintonía de nuestro programa y que están listos ahí para hacer sus consultas. Con mucho gusto vamos a estar escuchando cada una de sus preguntas y en la medida que el tiempo nos alcance estaremos contestándoles. Contamos, como siempre, con la buena orientación que nos da el doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando cada una de sus preguntas. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
Oh, feliz. Y quiero aprovechar, doctor, para felicitar y saludar a todos los amigos que hacen posible que este programa se retransmita en diferentes países, porque hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Radio.
Qué bueno, nos complace mucho y se extiendan nuestras felicitaciones a todos ellos, a quienes no conocemos personalmente. Algunos sí los hemos conocido, pero hay una gran mayoría de los que participan facilitando que este programa llegue a diferentes latitudes y nos complace mucho también extender ese caluroso saludo porque ustedes son importantes en todo este andamiaje.
Así es. Queremos saludar también de forma especial a los amigos que en El Salvador nos sintonizan y nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM, Radio Estéreo Adventista 106.9 FM en San Miguel, Radio Adventista Amanecer 93.1 FM en Dinamba, Carazo. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico, y gracias a todos los que trabajan en las diferentes emisoras que hacen posible que nuestro programa pueda ser difundido en tantos lugares. Dios les bendiga y agradecemos la labor que realizan. Vamos en este momento al pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El tabaco es un veneno lento e insidioso, pero de los más nocivos. En cualquier forma en que se usa de él, mina la constitución. Es tanto más peligroso cuanto sus efectos son lentos y apenas perceptibles al principio. Excita y después paraliza los nervios. Debilita y anubla el cerebro. A menudo afecta los nervios más poderosamente que las bebidas alcohólicas. Es un veneno sutil y es difícil eliminar sus efectos del organismo. Su uso despierta sed de bebidas fuertes y en muchos casos echa los cimientos del hábito de beber alcohol. Entonces tenemos una situación que es muy complicada. Recuerde que el tabaco, una vez usted enciende ese cigarro, ese cigarrillo, va a generar en el proceso de la quema del tabaco unos 7,000 venenos diferentes. Y de estos, 70 de esos venenos son cancerígenos. Piense usted en el daño de tener todas esas toxinas circulando en su cuerpo. ¿Cuánto efecto tiene esto en todas las células de nuestro organismo? Porque lamentablemente estas toxinas van a ir directamente a influir en el núcleo de la célula, allí donde está el ADN. En ese lugar donde están todos los archivos para que nosotros podamos funcionar produciendo todas esas diferentes proteínas necesarias para que cada célula del cuerpo pueda funcionar. Ahora imagine usted si usted está intoxicando, envenenando a cada célula. ¿No cree usted que cada célula tendrá entonces un daño que podrá manifestarse en sus diferentes funciones? Y precisamente en muchos casos este daño es tan deteriorante que logra trastornar la forma como las células se reproducen y facilita la aparición de cáncer. Así es, sencillamente porque usted eligió envenenar las células de su cuerpo con unos venenos que en realidad son dañinos en su totalidad. No es que va esto a pasarse por alto. Sí es cierto que el cuerpo, en su habilidad que Dios le concedió, puede deshacerse de muchos de ellos, los puede disolver y trata de eliminarlos lo antes posible. Pero en muchos casos no. Y según se va acumulando en el uso repetitivo del tabaco, estos venenos causan un daño letal. Piénselo, el tabaco no nos beneficia, no nos alimenta, solamente nos destruye.
Agradecemos al doctor por este pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con sus consultas. Así que vamos con José, que nos llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, José.
Hello, buenas tardes, buenos días.
Bienvenido, José.
Sí, buenos días. Mire, es para hacer una pregunta, es que yo tengo a mi madre con Alzheimer, bastante aceleradito. Y pues, uno como hijo trata de buscar la mejor salud para ella. A ver, que el doctor me aconseja que se le puede dar para mejorarle un poco mejor la memoria y pueda recordar mejor a uno. Y sé que es bien difícil, pero pues algo que él me pueda dar para eso, para que le ayude, algo natural.
Muchas gracias. Mire, José, hay algunos productos que podrían ser beneficiosos para usted. Digamos que podemos ayudarla mejorando un poco la circulación del cerebro, especialmente la corteza. La corteza prefrontal es la corteza donde nosotros está justamente detrás de nuestra frente. Y en esa área que están ubicados el lóbulo frontal derecho y el izquierdo, esa corteza se nutre de acetilcolina, que es el neurotransmisor principal. Si tenemos una circulación adecuada que lleva los nutrientes y lleva las plantas, esto puede ayudar porque impide que haya un deterioro acelerado de esa del deterioro que está ocurriendo en esa corteza prefrontal. Y ahí el ginkgo biloba tiene mucho que ver, ayuda. También hay otras sustancias que nutren las células de esa área. Tal vez usted conoce las lecitinas. Las lecitinas ayudan porque las neuronas de nuestro cerebro tienen que ver con esos tipos de esfingolípidos para ellas poder tener una función adecuada. Pero también le ayuda el consumo de aguacate, el consumo de batata, sea mameya o sea batata blanca. Estoy hablando del camote o del boniato. También nos da mucho beneficio los omega 3, 6. Especialmente hay productos como el DHA, que ayuda bastante para que la calidad de esas neuronas funcionen de una forma que sea apropiada. También ayuda el utilizar, por ejemplo, el ácido linoleico, el consumo, digamos, de una cucharadita de aceite de linaza, o hay un aceite que pudiera ser todavía muy superior para el cerebro, el aceite que proviene de la chía, muy bueno. Ayuda en esos casos. Pero, como le digo, en este tipo de situación, generalmente la afección principal es la producción de la acetilcolina. Los medicamentos que le proveen a las personas es para tratar de que las enzimas que normalmente degradan la acetilcolina, una vez ella ya transmite el mensaje entre una y otra neurona en la corteza del cerebro, esta pueda ser básicamente, se pueda prolongar su utilidad, y esa es la función que tiene la mayor parte de los medicamentos que actualmente se utilizan, es tratando de prolongar el efecto de la acetilcolina. Pero si la acetilcolina no se produce adecuadamente y no se almacena adecuadamente, no podremos disponer de ella para los procesos cognitivos. Y en ese aspecto hay sustancias que pueden alterar. Y les recomiendo, si está a su alcance, que sustancias como el café, como el chocolate, el uso de productos de carne. La carne contiene sustancias como el ácido araquidónico, que van a alterar la producción adecuada de acetilcolina. Y también tiene sustancias que pueden deteriorar aún más, como los 17-cetoesteroides. Evitemos ese tipo de productos. Mientras menos productos animales consuma, mucho mejor para ella.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas.
Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Interesante declaración. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de donde factores de salud. Hablemos en relación a los principios que rigen la salud. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es tratar de determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después tiene que proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado, ya sea por exceso de trabajo, por exceso de alimento o por alguna otra irregularidad, usted no tiene que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Usted primero va a determinar ese carácter verdadero, básico, por el cual usted ha estado enfermo. Recuerde, Dios no es responsable de los padecimientos que nos sobrevienen cuando nosotros despreciamos la ley natural y cuando despreciamos los principios que rigen la buena salud. Dios se interesa en nosotros y nos ama. Por eso el libro de Jeremías nos dice en el capítulo 33 y el versículo 6: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento, ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza, infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y, si es posible, eliminarlas de nuestra dieta. Además, vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Día Mundial de la Radio. Este 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. ¿Sabías que tradicionalmente se atribuye a Guillermo Marconi su invención en 1895? Fue el primero en encontrar a las teorías de Hertz una aplicación práctica. La radio tuvo su origen en necesidades militares que buscaban acercar la comunicación entre otras tropas. Posteriormente se alcanzó un plano social que permitía el acercamiento a la información de masas. La primera transmisión radiofónica se realizó en la Nochebuena de 1906, desde Massachusetts, Estados Unidos. Se escuchó una felicitación de Navidad con música de Handel, hecho que pasó inadvertido.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a María desde Lajas. Bienvenida, María.
Sí, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Dios les bendiga. Mi mamá tiene 78 años de edad y ella padece de estreñimiento y tiene un pólipo de divertículos. Además tiene un poquito huevo el intestino. A ver si el doctor más le nos recomienda algo natural. Ella ha tomado aceite mineral, pero con que también se podría mezclar. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias. El beneficio en realidad que puede tener, digamos, ayudaría para que esta situación que ella padece se pueda ir corrigiendo, regulando, y va en la dirección donde ella debe aumentar la cantidad de frutas que estimulan el movimiento intestinal. Y entre ellas podemos incluir la piña, muy buena para estimular el vaciado intestinal. También las chinas, las naranjas dulces, muy buenas también para ayudar a que se mueva el intestino. Las mandarinas, el consumo de toronja o pomelo. También el tamarindo es excepcional, muy bueno. Dentro de los productos, los cereales integrales, el evitar el arroz blanco y consumir arroz integral. El uso también de productos como, digamos, el pan que sea integral, en vez de que sea pan blanco, las galletas que sean integrales, en lugar de que sean blancas. Tratar de evitar el uso de pastas. Aumentar el consumo de ensaladas. Las ensaladas en términos generales son altas en celulosa y hemicelulosa. Son productos que ayudan para que usted pueda evacuar adecuadamente. También el utilizar todos los días 2 cucharadas de semilla de linaza, que puede mezclar con 2 onzas de agua. Y lo puede usar 2 veces al día. También el mucílago que produce la chía en la semilla de chía, si la puede triturar mejor. Y se mezcla también con unas 3-4 onzas de agua. Muy bueno para ayudar en ese tipo de situación. Hay algunas plantas como la cáscara sagrada que también ayudan. O sea que ahí tiene varias alternativas que puede utilizar. Pero no puede pasar por alto el consumir en horario regular. Las personas que consumen alimentos, digamos, a las 7 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la tarde, van a evacuar mejor que aquellas que se la pasan comiendo todo el día. 3 comidas, 3 meriendas y algo antes de acostarse, eso trastorna el movimiento intestinal. Aquellas que no toman agua, se trastorna el movimiento intestinal. Es necesario que usted pueda tomar por lo menos unos 2 litros de agua al día. Hablamos más o menos de unas 8 vasos, 8 tazas de 8 onzas de agua cada día. Salir a caminar después de cada comida, aunque sea un paseo de 15 minutos, 20 minutos. Eso ayuda para que pueda tener un mejor movimiento intestinal. En términos generales, son las indicaciones más directas, cambios que usted puede hacer que son fáciles y que le pueden ayudar.
La siguiente consulta la recibimos de Jesús, desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Jesús, bienvenido.
Tengo un niño de 6 años de edad con hiperactividad y déficit de atención y condición cretante. Me gustaría saber si hay algún medicamento, ¿verdad?, natural, ¿verdad?, que le pueda ayudar y no afectar como los medicamentos tradicionales.
Bueno, no tome la decisión tan rápido, porque hay que entender que el ir adoptando cambios en su estilo de vida no se puede hacer de un día para otro. Y no podemos entonces dejarlo sin su medicación en lo que él adopta el estilo de vida. Desde ese ángulo podemos ahora hacer algunos cambios. Es imprescindible que el niño se acueste a las 8:15 de la noche y ya esté acostado durmiendo sin celular. No puede llevarse el celular a la cama, ni la computadora, ni va a estar viendo televisión, nada. Tiene que estar en un cuarto oscuro buscando el sueño. Eso es necesario para que esto pueda mejorar. En segundo lugar, al día siguiente, va a tener la oportunidad de estar jugando al aire libre y al sol. Es necesario. Si es posible, en su casa, en el patio, o si vive en un ambiente campestre, trate de tener algún lugar donde él se encargue de estar limpiando, digamos, la porción del huerto o del patio que a él le corresponde, vigilando las plantas, deshiervándolas, recogiendo las hojas. Eso es necesario. Hay un beneficio en ese tipo de paciente. Cuando se le conecta de manera adecuada la mano con el cerebro, pero en algo útil, no en estar frente a una pantalla de celular ni con jueguitos electrónicos. Eso no le va a ayudar. Debe restringir el acceso a esa cantidad de exposición de este tipo de actividad de juegos o celular a no más de una hora al día. No más de una hora al día. Y esto sé que son cosas difíciles, pero hay que hacerlo si queremos mejoría. Elimine el chocolate, los productos que tienen café y redúzcale sustancialmente los productos que tienen azúcar. El azúcar es un estimulante muy grande para este tipo de situación, al igual que aquellos productos que contienen conservantes, que contienen colorantes, que contienen este tipo de diferentes ingredientes que no son naturales en sí y van a estar de alguna manera estimulando el problema. Pero por otro lado, necesita entonces ingerir una alimentación que sea variada, pero que sea apropiada a su actividad física, a su desarrollo. Digamos, consumir una abundancia de frutas frescas. Las frutas frescas no es lo mismo que tomar jugo de fruta. Olvídese de los jugos, ni aunque sean puros, no hay jugos. Fruta, comida en el horario de su alimentación. También los cereales integrales le van a ayudar al cerebro para que la cantidad de vitaminas del grupo B ayuden en su situación cerebral. Las frutas tienen azúcares simples, pero también están cargadas de antioxidantes y fitoquímicos que ayudan al cerebro. Los cereales integrales, las oleaginosas, semillas que tienen ácidos grasos esenciales, los omega 3, 6, 9. Hablamos de las nueces de nogal, las walnuts. Hablamos de las pecans o pacanas, las semillas de girasol, las semillas de Brasil, las semillas de calabaza, las avellanas, el uso de productos como el ajonjolí, trocitos de coco seco. Son productos que son necesarios para que él pueda tener un buen funcionamiento cerebral. Pero no podemos olvidar tampoco las legumbres. Las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Ese tipo de producto va a proveer los aminoácidos para que él tenga las sustancias neuroquímicas necesarias para que pueda funcionar. Y ahora añádale una buena cantidad de ensaladas y vegetales. Esos productos van a proveer también muchas sustancias necesarias para un funcionamiento que combata radicales libres y otros tipos de moléculas que el cuerpo puede estar produciendo en deterioro de su condición por el uso de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Ese tipo de productos no están aconsejados bajo esta situación. El tener este panorama amplio, y tal vez usted diga, doctor, pero eso es mucho trabajo. Sí, estoy consciente de que es mucho trabajo, pero quiero que vea que el ir armonizando estos hábitos y ayudándolo a ir en esa dirección es lo que en realidad va a facilitar que las cosas vayan en la dirección que usted desea para que pueda entonces reducir el uso de los fármacos. Pero si no puede ir en esa dirección y no puede tratar de hacer esto, lamentablemente va a tener que continuar usando sus fármacos.
Bien, vamos a la próxima consulta. La hace María de la República Dominicana. Adelante, María.
Sí, buenas.
Bienvenida.
Sí, estoy para hacer una consulta con el doctor, que yo fui al médico y me dijo que tenía la presión, la bajita, estaba alta. Yo quiero saber en qué consiste eso y qué peligro tiene.
Bien, tiene el peligro de que al igual que la presión sistólica, la de arriba, la de abajo también daña a nuestro sistema cardiovascular, especialmente al corazón. Esa presión de abajo es cuando el corazón debiera estar en reposo. Pero le está diciendo que aunque entra en estado de reposo, lo está haciendo bajo una tensión mayor. No está descansando lo suficiente. Por lo tanto, el evitar tener, digamos, situaciones tensas, emocionales, fuertes, y también dejar el uso del café y del chocolate, ayudan para que esa presión de abajo, la diastólica, pueda ir mejorando. Claro, esto también incluye el que usted pueda caminar, pero incluye mucho su sistema nervioso central. Cuánto usted se emociona, cuánto usted se enoja, cuánto usted entra en etapas de estrés, cuánto usted es de esas personas que quieren todo para enseguida y si no lo hacen, pues me molesto. Bueno, ahí hay situaciones difíciles. ¿Cómo usted maneja las situaciones familiares, los problemas con sus hijos, con sus nietos, con su esposo, con la familia inmediata y con los vecinos? Todo eso influye en ese ambiente, porque no solamente por efecto de la sal se sube la presión arterial, hay que incluir este aspecto emocional.
Vamos a nuestra segunda pausa. En el regreso vamos a seguir contestando más de sus consultas, así que no se vayan, volvemos luego de estos cortos mensajes.
Existen varias hormonas que tienen relación con la obesidad. Por ejemplo, personas que tienen problemas de hipotiroidismo van a tener un metabolismo menor y una quema de grasa menor también. Mujeres que están en la menopausia, que tienen menor producción de estrógeno, esto va a también dificultar la quema de grasa y un aumento de la grasa, especialmente en la región del Ecuador, en la región abdominal. El cortisol presente en el estrés, la ansiedad, puede llevar a la compulsión alimenticia y al aumento de peso. La leptina, conocida como la hormona de la saciedad, está disminuida en las personas con sobrepeso y obesidad. Todas estas hormonas influencian directamente en el equilibrio del peso corporal.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Ya sea de manera parcial o total, existen beneficios del ayuno para la salud. El ayuno promueve pensamientos claros y una sensación de bienestar. El ayuno limpia el cuerpo. El cuerpo elimina impurezas a través de los pulmones, los intestinos, los riñones y la piel. La energía utilizada normalmente en la digestión de los alimentos es empleada en limpiar el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. El ayuno ayuda a reeducar las papilas gustativas, disminuye el deseo por alimentos no saludables y aumenta el gusto por los alimentos sencillos y no refinados. El ayuno ayuda a mantener un peso ideal. Junto con el ejercicio físico y una dieta saludable, son la clave para el control de peso. Ayuda a combatir malestares tales como resfriado común, síntomas de sinusitis y alergia, desórdenes digestivos y artritis. Además, mejora la salud mental, elimina la depresión, reduce la ansiedad y disminuye la tensión y el estrés. Algunas personas recibirán más beneficio de abstenerse de alimentos durante un día o dos por semana que de cualquier tratamiento o consejo médico. El ayunar un día por semana les sería de beneficio incalculable. Elena G. de White, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 224.
La epilepsia es un trastorno del cerebro, en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable. Siga las instrucciones de su neurólogo. Mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con sus consultas. Tenemos a la señora Lugo, que nos llama de Ponce, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, señora Lugo.
Ajá, el Señor le bendiga. Igualmente. Estoy llamando por una situación que tengo en mi boca. Yo voy al dentista, yo ¿verdad? Me hago mis estudios. Pero hace un tiempito para acá que estoy eliminando como si fuera un tubito de esos de perfume. Me sale un chorrito finito de saliva donde si estoy hablando con una persona, la he mojado en la cara. Me pasó un día 3 veces y eso a mí pues me ha destruido, ¿verdad? Porque no sé de dónde me viene eso. Y quería que el doctor que me está escuchando me dé un consejo.
Muchas gracias.
Positivo, gracias.
Gracias a usted por hacer la consulta. Son cosas curiosas, pero no dejan de afectar. En realidad, lo mejor que podemos hacer, por lo menos en su caso, es tratar de usar sustancias que sean un poco más astringentes, que no forme tanta saliva, ¿verdad? Que tienda a secar un poco más la boca. Y le recomendaría que usted pudiera utilizar el té de Jamaica. El té de Jamaica es muy bueno para ayudar en ese tipo de situación, por lo menos minimizarla. Pero en realidad amerita una consulta con el especialista de oídos, nariz y garganta. Nosotros tenemos 3 pares de glándulas productoras de saliva. Tenemos las parótidas, tenemos las sublinguales, que están en la parte del frente, debajo de la lengua, y las submaxilares, que están un poco más atrás. ¿Por qué puede haber este sobreestímulo? No sé si haya algún tipo de demasiada estimulación en los nervios que se encargan de que esas glándulas se contraigan. Y eso hay que indagarlo. Hay que hacer, pues, estudios en ese aspecto. y el otorrinolaringólogo es la persona indicada para ello.
La próxima consulta tenemos a Ariel, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
Sí, buenos días y muchísimas gracias. Escuché que el ginkgo biloba es bueno para personas con degeneración macular y quería saber si se puede tomar cuántas cápsulas todos los días y también si una persona está tomando clavi, puede en vez de clavi tomar ginkgo biloba, puede tomarlo junto, más o menos eso es lo que quiero saber. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mire, la degeneración macular no tiene que ver directamente en sí con la falta de irrigación sanguínea. Tiene que ver más con el deterioro de las células que están en la zona de la mácula. Claro, esas células, por supuesto, pues dependen de la circulación porque es la que le lleva los pigmentos como la luteína, la zeaxantina, que son pigmentos muy necesarios para que pueda nutrirse esta zona que es tan importante, este tejido, la mácula, donde tenemos la agudeza visual. Se requieren también otros antioxidantes. O sea, el ginkgo solamente pudiera abrir más la forma, digamos, la avenida por donde llegan los nutrientes, pero si usted no le provee los nutrientes, aunque tenga la avenida bien abierta, pues no va a recibir el beneficio de restaurar nuevamente la cantidad de pigmentos que se requiere para que los conos y los bastones puedan funcionar adecuadamente. Y eso pues es algo esencial. Si está usando el clopidogrel, el Plavix, no le es conveniente el uso del ginkgo biloba porque alarga el tiempo. O sea, tiene un efecto que multiplica la efectividad de ese producto y entonces usted va a producir hematomas o sangrados con más facilidad. Desde ese punto de vista, no es recomendable utilizarlo con ese producto. Así que trate de hablar con su médico. No sé si él encontrará que para su condición pueda seguir usando, porque desconozco por qué está usando el clopidogrel, pero hay que tomar eso en cuenta porque en su caso eso podría pues traer estas complicaciones donde tiene ese sangrado que no es deseado. Sí es cierto que se quiere evitar el desarrollo de coágulos, pero tampoco queremos tener hemorragias. Así que sea muy cuidadoso en ese aspecto, aunque sea un producto natural, no se aventure.
Bien, tenemos entonces en esta ocasión a la señora Ramos desde Gurabo. Escuchamos la pregunta, señora Ramos.
Sí, buen día. Dios le bendiga.
Igualmente.
Tengo diabetes e hipertensión. Entonces, cuando voy al médico, el médico me dice que voy perdiendo proteína en la orina, entonces me recetó un medicamento para evitar que se llama Farxiga, para evitar seguir perdiendo la proteína. Pues me preocupa, me gustaría que el médico me orientara en cuanto a la proteína con el riñón y el problema que puedo tener, que desconozco.
Muchas gracias.
Padezco también de tiroides, pero la tengo estable.
Muchas gracias. La evidencia de la proteinuria, esa proteína que se observa en la orina, lo que indica es el daño que se ha estado generando en las unidades filtradoras de los riñones a consecuencia de la alta presión y de la glucosa descontrolada. Esa es la realidad. Si usted no ha mantenido estrictamente y comienza a hacer esas concesiones que a veces hace el ser humano, pues no que un poquito al año no hace daño y que esto es de vez en cuando y que hoy sí porque es el cumpleaños de mi nieto, y que en esta ocasión sí porque mi amiga lo hizo y con de buen grado y de buen corazón ella me lo trae, ¿cómo yo la voy a despreciar? Ese tipo de situaciones son las que van facilitando que los niveles de glucosa se eleven. Y en la medida que se elevan, ese exceso de glucosa que está circulando comienza a producir inflamación en las estructuras filtrantes de los riñones. Y produce inflamación también en el endotelio, en la parte interna de las arterias. Y si además de eso tenemos altas presiones que fluyen a través de las arterias renales, y de por sí ahora tenemos el interior de las arterias más estrecho porque está inflamado a causa de la glucosa elevada, entonces tenemos un problema que va a dañar directamente esas unidades filtrantes. Y cuando comienzan a dañarse estas unidades filtrantes, se va a manifestar la pérdida de la proteína. No es que la proteína sea mala. Lo que está ocurriendo es que está evidenciando un daño que se ha producido por una glucosa descontrolada y una hipertensión descontrolada. Mientras no se corrijan los niveles de glucosa en sangre, mientras no se mantenga bien controlada la cifra de la presión sanguínea, el problema va a continuar. La Farciga va a trabajar ayudando a reducir la cifra de glucosa en la zona, ¿verdad?, que está circulando en la zona sanguínea. Y en ese aspecto, pues, es una ayuda para el control. Cuando él hizo eso es porque él sabe que ha sido todo a expensas de su diabetes descontrolada. Por lo tanto, haga el ajuste en mantener esa glucosa bien controlada, porque si no, lamentablemente, usted va a continuar, a pesar de la Farciga, expulsando la proteína en la orina.
Tenemos a Ibeliz, ella nos llama desde New York. Escuchamos, Ibeliz, su pregunta.
Sí, buenos días, que el Señor le bendiga.
Igualmente.
Quiero hacer una pregunta al doctor, y por favor, si no me cierra, porque le estoy llamando desde el teléfono y no le voy a poder escuchar, claro, para escuchar su referencia. Gracias. Estoy llamándole porque a mí me han hecho varias mamogramas y sonografías, y me salió como un quistecito chiquito, pero dicen que no es nada grave ni nada, pero ahí está todavía. Y también me dicen que tengo las mamas densas. Quiero saber si hay algún remedio o algo para yo poder eliminar eso de las mamas densas y del quistecito. Gracias. Lo voy a escuchar por mi teléfono, si no me cierra, por favor.
Muchas gracias. Bueno, hay varias cosas que usted puede hacer. Número uno, bajar peso. Es necesario que usted baje peso porque el tejido graso se comporta como una glándula y altera la proporción de los estrógenos y los progestágenos sobre el tejido mamario. También, para que esto pueda corregirse, les recomiendo que evite todas las frituras, pero todas, todas, aunque sean en aceite de oliva extra virgen prensado en frío, en aceite de pepita de uva, aceite de canola, aceite de semilla de coco, no importa lo que sea, no lo use, nada frito. En tercer lugar, nada de café. El café va a producir enfermedad fibroquística mamaria. Y a eso a usted no le conviene. Nada de chocolate. No importa si es líquido, si es chocolate oscuro, si es chocolate blanco, si es chocolate orgánico. Nada de chocolate. También evite el uso de la leche, el yogur, el queso y los huevos. Todos ellos van a estimular el que se desproporcionen la cantidad de estrógenos y progestágenos. De esta manera, usted comienza a trabajar en esa situación donde sus senos pueden estar menos densos y donde usted limita la aparición de quistes mamarios.
Bien, tenemos entonces algunas consultas a través del chat. Nos escribe Ingrid Gómez desde Canadá. Ella dice, doctor, bendiciones, quería saber qué le puedo dar a mi bebé para subir sus defensas. Tiene 11 meses, me recae mucho de tos, gripe y fiebres. Le doy probióticos y vitamina D. Estamos en invierno ahorita, el peso es 8.86 kilogramos.
Bueno, a los 11 meses usted puede hacer mucho por su bebé. En primer lugar, no le dé nada que tenga azúcar, nada. ¿Escuchó bien? Nada. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Trate de que el niño, por ahora, no esté usando leche, mantequilla, el uso de queso o yogur. Quítele esos productos. Y si usted cuida al niño, mucho mejor. Pero si usted tiene la oportunidad de sacarlo y acercarlo a la ventana por donde entra el sol, a pesar del invierno, ese baño de sol va a ser muy productivo para el niño. El enseñarle al niño a comer productos que sean ricos, digamos, en vitamina C. Esta vitamina, por ejemplo, darle trocitos de naranja china que se le puedan cortar. Puede ser, digamos, mandarinas que usted corta, que tienen un sabor muy exquisito. Esto le podría ayudar al niño. También el consumo de uvas, los kiwis, las guayabas. El uso, digamos, de trocitos de tamarindo, la pulpa. Todo eso le eleva la vitamina C. La vitamina D también le ayuda. Y el lograr que el niño comience a ingerir una mayor cantidad de vegetales. Los vegetales tienen sustancias que van a estimular al sistema inmunológico para que este sistema inmunológico se potencie. Y eso ayuda al niño. Déjelo que juegue. Sé que están en invierno, pero mientras esté a su alcance, deje que el niño juegue ahí en la casa, cerca de donde entra el sol. Abra las ventanas cuando se pueda. Abra las cortinas. Facilite que el niño esté en el ambiente más limpio que se pueda y trate de evitar por lo pronto que personas que pudieran estar enfermas con influenza, catarro, gripe, vayan a estar en contacto con el niño, porque el niño, pues, en lo que sube su capacidad de producción de inmunoglobulinas, de complemento y de células protectoras, pues en su caso va a tomar algún tiempito, pero cambie su estilo de alimentación y sé que eso le ayudará.
La siguiente consulta la hace la familia Alcántara Barreno. Dice, es para una persona de 35 años que tiene 6 meses de gestación, pero que no le gusta comer ni un tipo de carne y está bajando mucho de peso. ¿Qué le recomendaría para mantener el peso tanto para el bebé como para ella?
Bueno, necesariamente no tendría que comer carne, pero sí debe comer cereales integrales que proveen una buena cantidad de carbohidratos y le va a proveer proteína. Almendras, nueces, semillas de girasol, de calabaza, las pacanas, las nueces de nogal, el coco, todas ellas son semillas que contienen ácidos grasos necesarios para el desarrollo del bebé y para la, digamos, recibir el aporte de las calorías que necesita. Y en ese aspecto, el aguacate constituye un producto, digamos, muy importante. Recuerde que cada gramo de estos ácidos grasos, de estos alimentos que contienen ácidos grasos, nos va a brindar 9 kilocalorías y esto ayuda para que aumente peso. Pero no debe concentrarse solamente en esas nueces, aguacate. Debe consumir frutas, una buena cantidad de vegetales, ensaladas, hortalizas, los tubérculos. el ñame, la yuca, la yautía, la batata, las papas, van a ser muy importantes por la cantidad de carbohidratos y le ayudan. En su caso también puede usar pastas integrales. Y de esta manera, consumiendo esta diversidad, esta variedad, pero muy nutritiva, la va a ayudar. Recuerde que en el embarazo usted no debe exceder de las 20 libras de peso por encima del peso que usted tenía antes de quedar embarazada.
La siguiente consulta la hace Billy Pala. Dice, doctor, ¿qué sirve para dormir bien? ¿Qué me recomienda?
Hay varios factores. Número uno, ejercítese diariamente al sol. El sol va a ayudar para que usted pueda producir una buena cantidad de melatonina. Y la melatonina es inductora del sueño. Pero si no se expone al sol, no va a producir suficiente melatonina. También evitar cenas después de las 6 de la tarde. Y mucho menos si son ricas en aceite o en grasa. Evite también el consumo de carnes. El exceso de proteína va a interferir con una buena digestión y una buena conciliación del sueño. Es necesario que usted también tenga esa cena, le dije, liviana y temprano, entre 5 y 6. También es útil que usted evite la exposición a los monitores. Nada de celular, nada de computadoras. Usted va a buscar el sueño. Pero el ejercicio que canse físicamente su organismo es imprescindible.
Tenemos desde Perú a Elmer. Nos escribe y dice, sucede que desde hace un mes atrás he tenido vértigos acompañados de vómitos amargos a veces y con dolor de cabeza. No sé a qué se deberá. Sin embargo, me he dado cuenta que cada vez que parece que come en exceso, le sucede lo que al inicio comentó. Hay veces que come arroz y papas, luego de eso pasan al menos 4 o 5 gotas, vuelve a tener vértigos y demás.
Bueno, entiendo que si ya usted identificó este tipo de relación, yo entiendo que entonces usted debe comedirse al momento de ingerir alimentos. No se sobrellene y coma temprano. De esta manera usted puede controlar el problema que ya usted ha identificado, la causa del mismo.
Bien, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a los amigos que hicieron sus consultas y los que no alcanzamos a contestarle en el día de mañana, con mucho gusto vamos a estar contestándoles. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron
el Dr. Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.